La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Watching you, a la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. Come on, a la 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 long, a la 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 long, longly long, long, long. Hey, standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild.
La mañana, 3 minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy, con la expectativa de la noticia que acaba de dar la alcaldesa de colocarle fin a la cuarentena el próximo jueves 27 de agosto de 2020. Enhorabuena, todos esperamos desde luego cómo va a ser todo ese procedimiento de la reactivación de una economía como la bogotana, que la necesita tanto el país para también poder crecer él, porque de hecho representa el 25% del Producto Interno Bruto y aporta el 20% de los desempleados. Según el dato de ayer, ya no es el 20, sino el 23.5% de los desempleados del país. Entonces, todos esperando esa muy buena noticia y mientras tanto, otro hermoso día que nos regala hoy, 25 de agosto, el Creador. Recuerden que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Alejandra Romero y el abogado David Enrique Amorocho. María Paula, muy buenos días, cucuteños días. María Paula, ¿no? Tiene un poco de dificultades en el momento, María Paula, para entrar, pero seguimos aquí conectados de verdad, porque este es el momento en que Impacto Económico inicia una nueva emisión con nuevas noticias, con de nuevos invitados, con nuevos expertos, y desde luego nos estará acompañando María Paula Bermúdez, que parece que está ingresando en este momento, ¿sí? Pero de todas formas, ella, cuando se conecte, ustedes desde luego la encontrarán en Twitter y en Facebook, ¿sí? Como María Paula B14, ¿sí? En Twitter, y desde luego nosotros en nuestro programa estaremos bajo la tutela de ella en las redes sociales y ustedes se conectan con nosotros utilizando el numeral Impacto Económico. Muchas gracias a todos por estar pendientes en esta nueva emisión de Impacto Económico. Estaremos pendientes desde luego con María Paula de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por las plataformas Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Me informa María Paula que ya superó los problemas de conectividad y aquí está con nosotros y ya seguirá conmigo ya en la próxima sesión que entremos con Economía Global a tu alcance. Bienvenida María Paula, de todas maneras, este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiza Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos, Nelson, usted tiene la palabra.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Yo quisiera volver al pasado y vivir esas cosas bonitas, cosas que mi existencia marcaron y le dieron sentido a mi vida. Estudiar en el mismo colegio, conocer a los mismos amigos y con ellos forjar yo de nuevo los momentos amargos y lindos y volverme a escapar.
El tema, Nelson, en el que abrimos esta sección del día de hoy, el tema de un grupo que en cosa de 4 o 5 años ha tenido una gran, un gran empuje y, un gran impulso y hoy es un grupo consagrado, Herencia de Timbiquí con Andrés Cepeda. Y ese tema, Volver a Vivir, de verdad, un tema muy, muy especial, muy, muy bonito. E iniciamos hoy, sí, nuestra sección de noticias de Economía Global a tu alcance, con una primera noticia que dice lo siguiente: el precio del dólar nuevamente por encima de 3.800 pesos. Ayer, 24 de agosto, cerró a 3.827 pesos. Esto desde luego se debe a algo que la semana pasada tratamos con bastante extensión con el director del DANE, pues quien produce las estadísticas de este país, y eso lo comentamos bastante la semana pasada, pero aquí está María Paula, como siempre muy activa con su parte de preguntas, con la primera pregunta para esta parte noticiosa.
Muy buenos días, doctor. Aprovecho para saludarlo a usted, a todo nuestro equipo y, por supuesto, a todos nuestros ciberoyentes, ya que había tenido unos problemas técnicos, pero aprovecho para preguntarle, doctor, una duda que surge a todas las personas y es cómo puede influir el decrecimiento de la economía con la subida del dólar.
Gracias, María Paula. Esa es una pregunta muy importante. Lo iniciaría de la siguiente manera. Esta es una circunstancia en que todos los países del mundo están presentando tiempos de decrecimientos en su economía y todavía algunos comienzan a recuperarse, pero no todavía con el aliento de lo que perdieron. Solamente se confirmó que el mes pasado ya China comenzó a crecer nuevamente positivamente, ¿sí? Eso quiere decir que Estados Unidos todavía no viene creciendo positivamente, pese a que ha hecho un fuerte esfuerzo en materia en materia fiscal y ha impulsado la economía con la inversión de 2.2 billones de pesos sobre personas, sobre empresas, y Estados Unidos lo viene haciendo y viene recuperándose, pero aún no ha logrado equilibrar lo que perdió y lo que ha perdido en esta crisis. Colombia, como bien lo hemos abordado en las últimas semanas, y lo dijimos en la semana anterior, por eso lo venía diciendo, y gracias María Paula por la pregunta, decreció en un menos 7.4% en el semestre corrido de este año, es decir, de enero a junio de este año, y eso la hace débil ante los mercados y ante estas circunstancias que algunos países se comienzan a recuperar, pero Colombia no se comienza a recuperar porque ha generado una incertidumbre muy alta a nivel internacional. Fíjense ya cómo esto comienza a afectar. Esto lo hemos tratado muchísimo en el programa. Entonces, ya se comienza a ver la situación reflejada en que los mercados bursátiles ya tienen la noticia clara, tienen el evento claro, tienen la señal clara de que Colombia no ha tenido un buen manejo en el manejo de la crisis. No ha tenido una efectividad en la acertada dirección de la economía en el manejo de la crisis. Que han sido equívocas de alguna manera las medidas. En otro lado, incluso han generado la inconstitucionalidad, ¿sí?, por parte de la Corporación de Justicia de varios de los decretos emitidos en emergencia económica, entre ellos los que permitían financiar un problema de caja con pensiones, ¿sí?, y algún otro como el que creó un impuesto solidario únicamente para funcionarios del sector público, sin incluir a los del sector privado y solamente mirando las rentas de trabajo y no los altos ingresos. Eso lo estamos lo vamos a ver más adelante con nuestra invitada, de la parte del impuesto al patrimonio. Entonces, ha sido equívoco el manejo de Colombia en algunos casos. Lo fundamentan estas inconstitucionalidades sobre algunos decretos expedidos, como también lo evidencia totalmente el hecho de que tenemos hoy 4.3 millones más de desocupados en el país, y de los cuales Bogotá aporta 1 millón. Entonces, María Paula y ciberoyentes, esta señal ya llegó fuera del país y están diciendo, hay un país latinoamericano que viene aumentando, viene presentando cifras de contagio alta, ¿sí? Se vienen recuperando, eso sí, ¿sí? Pero vienen contagiándose mucho, llevan más de 5 meses de estar encerrados, han quedado con 4.3 millones de desocupados. Se disminuyó el crecimiento en el 7.3%, se duplicó la pobreza en solo 3 meses, y entonces, desde luego, eso cae duro en los mercados internacionales y dicen, Colombia definitivamente es un país que está demostrando falta de asertividad en el manejo de la economía por parte del Estado, como lo muestra no únicamente el Ejecutivo Central, sino también las mismas entidades territoriales. Se ha sabido que hubo un mal manejo en Barranquilla, que hubo de alguna manera un buen comienzo de Medellín, pero después tuvo dificultades grandes. Bucaramanga también afrontó eso. Cali también lo afrontó. El alcalde tomó algunas medidas, incluso apartándose de todo lo que decían las autoridades de salud, pero le ha salido bien y se ha recuperado. Entonces, no ha habido un manejo asertivo, y desde luego todo esto, el decrecimiento y todo, y que no hay una certidumbre clara de cuándo esto va a mejorar, de cuándo es que se va a volver a abrir a la economía, porque nosotros ahorita estamos cerrados en la economía hasta el 30 de agosto en la nación, Y ahora la alcaldesa Claudia López acaba de decir, desde luego, porque la gente en Bogotá ha comenzado a demostrar reacciones de que no se encuentra ya de acuerdo, de rechazo casi que absoluto a seguir en la cuarentena, porque tienen dificultades grandísimas de ingreso, de empleo, de producción, están parados hace tiempo. Entonces ya la alcaldesa acaba de decir hoy que el 27 se acaba la cuarentena. Entonces ya con noticias como esas, quizás como que ya el gobierno dice el 30 de agosto termina esto también en toda Colombia y que se abren los aeropuertos, quizás vuelva a reaccionar nuevamente el precio del dólar hacia abajo y no siga subiendo, porque eso significa que nuestra moneda también se desvaloriza. De esa manera contestaría la pregunta para mis ciberoyentes y para María Paula, que formulaba la pregunta en esta ocasión. En cuanto a la segunda gran noticia de hoy, también es muy importante traer a colación que esta noticia tuvo una reacción muy fuerte en todos los medios en el país. Uno observaba por radio, por televisión, en la academia, por todas partes, que la gente decía, pero ¿por qué vendieron oro? ¿Por qué vendieron oro? Yo andaba en conferencias y en algunas otras cosas y no me había enterado de la noticia cuando ya todo el mundo estaba preguntando que por qué vendieron el oro de Colombia. Entonces yo lo único que se me ocurrió pensar sin saber la noticia es, pero qué raro, porque el único que ha vendido oro es Venezuela y algunos países muy pequeños que han venido necesitando y lo han estado comprando países grandes, ¿sí? Entonces, en este momento, cuando el precio del dólar va en alza, ¿sí? El precio del oro va en alza porque es un activo de refugio, es un activo de reserva, es algo que genera posición. Miren, no hay país desarrollado que se respete que no tenga altas reservas de oro. Lo tienen y resulta que nosotros, en el momento que menos se indica, salimos a vender oro. La verdad, yo creo que estas noticias ameritan que en el país comience a pensarse realmente y de manera muy, muy seria en la rendición de cuentas hacia la sociedad civil de quienes administran el Estado. Porque hay situaciones que aparentemente no aparecen razonables. Y María Paula, mire, y todos los ciberoyentes, y David que está aquí conmigo, y Alejandra, Nelson también, en escenarios internacionales y también locales, no entienden por qué Colombia realizó esta operación. María Paula, desde luego, quiere hacerme una pregunta.
Doctor, claro, respecto a eso, ¿cuál es la razón que asiste al Banco de la República, obviamente desde el punto de vista económico, para vender las 2/3 partes de sus reservas de oro?
María Paula, esa es, desde luego, la pregunta que todos nos hacemos. Se la hicieron en una plataforma tan importante como la plataforma Bloomberg. Yo le doy también la bienvenida aquí en este momento a la doctora Natalie Higuera, que va a ser nuestra experta, que ya desde luego ya nos acompaña aquí en el programa. Entonces, le comentaba que no hay ninguna razón económica que lo justifique, ¿sí? El oro, como lo venía diciendo, es un activo de reserva. Es un activo que genera fortaleza, que complementa las reservas líquidas que tiene uno en divisas en el Banco de la República. Y ese es algo que genera solidez. Vamos a recordar épocas pretéritas, épocas en que el Banco de la República no era solamente un activo de reserva, sino que era el numerario, era la moneda legal. ¿Sí? En épocas de 1930 estábamos en el patrón oro, ¿sí? Y al señor Keynes lo coge una manifestación muy, muy particular que no se ha presentado nuevamente desde ese entonces, que es recesión con deflación. y era una circunstancia que no la había sabía explicar la única teoría que hasta ese momento fundamentaba el esquema capitalista, que era la escuela clásica y la escuela neoclásica. Las dos no sabían explicar exactamente el asunto. El señor Keynes saca una teoría donde explica el asunto y explica la solución, y desde luego dice que una de las principales problemáticas de esto fue que hubo un fenómeno especulativo de tipo bursátil que hizo que todo el oro de la Reserva Federal de los Estados Unidos y todo el oro de la mayor parte de los bancos centrales fueran básicamente retirados por la gente, porque en ese tiempo había libre convertibilidad del peso moneda fiduciaria por el oro. Entonces, el señor Keynes dice que el mundo se quedó sin liquidez, y a eso lo llamó trampa de la liquidez. Entonces, cuando yo tengo como numerario el oro, y en ese caso eran títulos, valores que querían estar seguros y compraban oro, lo querían porque ellos preferían la liquidez a una inversión en un título que quizás se mostraba riesgoso. Entonces, cuando usted compra oro, oígase bien, cuando compra oro es porque prefiere liquidez. Entonces lo traslado, ahora sí me devuelvo acá. Ahora me devuelvo al caso colombiano. Estamos comprando 1.7 billones de pesos en oro, ¿sí? ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos que el gerente del Banco de la República le tendrá que explicar al país, porque él es guardián de las reservas internacionales. Y les repito, el oro es un activo de reserva. Y uno vende un activo de reserva cuando necesita liquidez, y Colombia no está necesitando liquidez. De pronto ahí entiende uno a Maduro, que tenía un problema tan complicado de liquidez que básicamente casi deja vaciado de oro todas las arcas de su banca en Venezuela. Pero Colombia, ¿qué va a necesitar? Discúlpenme, ¿qué va a necesitar del oro? Si tiene las mayores reservas internacionales casi cercanas a los 50 billones de pesos. Tiene 29 billones de pesos que pasan de recursos de pensiones trasladados del FOMPEP y el FAE al nuevo FOME creado con el decreto 444. De esos 29 billones, el Estado solamente tiene ejecutado 6, es decir, tiene 23 billones de pesos en liquidez. Entonces el Estado, como tiene liquidez, viene y vende oro. Es una decisión absolutamente irracional. Ahora, vender el oro, si yo necesitara liquidez, ¿para qué necesita liquidez el Banco de la República? Y tampoco, si lo tuviera, tampoco lo puede prestar, no puede prestárselo al gobierno, porque tendrían que seguir, como lo manda la Constitución, un préstamo de última instancia, y eso no se ha visto. Entonces, la verdad, yo creo que va a tener que hablarle un poco más claro el gerente del Banco de la República sobre la naturaleza de esta transacción a la Contraloría General de la República, porque la Contraloría General de la República está bajo el punto de extremo cuidado del patrimonio público, y no puede estar vendiendo un activo de reserva, ¿sí?, en unos momentos en que no se necesita. La tercera noticia del día de hoy, para ir ambientando el tema que compartiremos con nuestra experta, la doctora Natalie, en la parte tributaria, es desde luego preciso recordar que el 20 de agosto de 2020 se instaló la comisión de expertos, ¿sí?, se instaló la comisión de expertos que revisará el actual esquema de exenciones que hace regresiva la estructura fiscal colombiana. Y resulta, señores, que al día siguiente de instalar esa comisión se expide un decreto que establece las denominadas mega inversiones, óigase bien, tomen nota por favor, pagan cero impuestos. Imagínense, yo instalo la Comisión de Asuntos Tributarios, de Expertos Tributarios, que viene dada por la Ley de Crecimiento Económico para que revise las exenciones, porque las exenciones están dejando unas gabelas tributarias de cerca de 94 billones de pesos. Y entonces instalo de una manera contradictoria, instalo a la comisión para que estudie esas exenciones tributarias y al día siguiente expido un decreto dándole gabelas tributarias a las mega inversiones que son altos ingresos. Entonces dice extraña muchísimo eso, porque mire lo que dice el decreto, son gabelas tributarias totalmente, son exenciones tributarias que dicen que se pagan cero impuestos a los dividendos, ¿sí? Cero impuestos al patrimonio y además firman contratos de estabilidad jurídica por 20 años. Entonces yo me pregunto, ¿en qué está el Poder Ejecutivo? ¿Cuál es la línea de dirección que hay que seguir? Porque la verdad marca confusión. Si tengo un problema fiscal y los ingresos altos pueden aportar, ¿por qué seguimos nosotros pretendiendo un escenario donde la aplicación de las ideas liberales no son del todo completas? Porque ya esto toca asumirlo con patrones no convencionales, donde de pronto algún trazado de las ideas keynesianas son aplicables. ¿Por qué entonces en manera contradictoria estoy dándole todas las gabelas a esta situación de pronto en aras de hacer emprendimiento? Y me pregunto yo, el verdadero emprendimiento que está en el 94% de las pymes, que están destrozadas totalmente y que aportan muchísimo del desempleo que hoy hay, no les está llegando ninguna ayuda. Este es un punto muy importante para que lo tenga en cuenta quizás la nueva comisión de expertos en materia tributaria, que por un decreto presidencial ya entran desde luego a conformar parte de las nuevas gabelas tributarias. Y cierro nuestra temática del día de hoy, sí, para seguir con después con Derecho para Todos, de la situación que se presentó en la Comisión Quinta del Senado en esta semana. Hubo una citación de control político al ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda sigue teniendo su dictado con ideas liberales, pseudo neoliberales bastante confusas, sí, pero que en esto son muy neoliberales en este punto, de buscar recursos por la venta de activos. Yo reviso el presupuesto y comienzo a revisar con preocupación que los ingresos tributarios se disminuyen en un 15%, que esos son 24 billones de pesos, hay un déficit fiscal reconocido de más de 30 billones de pesos y se está pensando vender los activos del país para recoger 13 billones de pesos y no se está pensando en el endeudamiento. Y usted, la liquidez que tiene, no la ejecuta. Entonces uno dice, ¿en qué anda el gobierno? ¿Pensando en vender empresas cuando los activos valen menos? Sí, no. Hay que buscar los mecanismos preferibles. O el endeudamiento público vía el mismo Banco de la República, si es posible. Sí, o con bonos que en este momento están también a una tasa baja en el mercado. Entonces, definitivamente hay mucho, mucho, mucho que hablar de estos temas, pero ya se me ha acabado mi tiempo en el día de hoy, pero María Paula me tiene una pregunta.
Claro, doctor, cuéntenos a qué decisión llegó la Comisión Quinta del Parlamento, por favor.
Muy pertinente, porque la decisión fue muy importante. Ellos dijeron, señor ministro, y estaba toda la Comisión Quinta del Senado, periodistas, y yo vi en directo esa parte, y algunos miembros de los sindicatos, desde luego como parte de la sociedad civil, la conclusión que llegó la Comisión Quinta de manera unánime es que el gobierno tenía que aclarar ese decreto, porque definitivamente no era procedente la venta de Ecopetrol y Cenit por lo que ha representado en materia de transferencias del Estado en años anteriores. Solamente en el año pasado le dejó al gobierno nacional 13 billones al fisco. Y ahora, pese a todas las cosas, sigue presentando utilidades. Y es la única empresa con otra que las presenta. De esta manera dejo terminado en nuestra sección Economía Global a tu alcance. Néstor, Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. ¡Ya! ¡Bum! Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro Estado. Ya viene Derecho para Todos.
Quisiera volver al pasado y vivir esas cosas bonitas, cosas que mi existencia marcaron y le dieron sentido a mi vida.
Qué buen tema este, Nelson. Idilio desde la perspectiva de Willy Colón y Fonseca, qué combinación tan interesante. Y así, con esa combinación, le damos inicio a una sección muy especial que es Derecho para Todos, que hoy nos trae el tema de la corrupción. David Enrique, usted tiene la palabra.
Oh, buenos días a todos. Como siempre, un honrado de estar en la mesa de trabajo. Ya lo dijo el doctor, el día de hoy traigo un tema tristemente célebre en la realidad colombiana: la corrupción. Este tema es supremamente importante, pues las irregularidades que se cometen con dineros públicos nos afectan a todos, ya que, de una u otra manera, todos somos contribuyentes y los dineros públicos son de y para la ciudadanía. Aunque la corrupción tiene muchas formas, me enfocaré en dos muy comunes: la apropiación de recursos y la malversación de dineros públicos. Para ponerlo en términos simples, cuando las noticias dicen que hubo apropiación de recursos públicos o que hubo malversación de dineros, es como si, pongamos un ejemplo, si a usted le entregara un dinero a una persona de confianza para que le compre una bicicleta profesional y este sujeto le termina comprando un triciclo. Esto es malversación de recursos. Y como si fuera poco, esa persona se queda con la plata que sobró. Esto sería apropiarse de los recursos. Además, esta persona le entrega el triciclo y pretende que usted le agradezca por haber hecho la gestión. Esto último, ciberoyentes, se llama descaro. Ahora, lo duro de este tema es que no es con una bicicleta, ojalá fuera con una bicicleta, es con la salud y la vida de las personas, es con los planes de alimentación de nuestros niños en los colegios públicos, es con la construcción de la infraestructura para el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de muchas personas. De manera que la corrupción no es un delito sin rostro, como aquellos que cometen este tipo de actos creen, sino que nos daña a todos y muchas veces tiene consecuencias mortales para aquellos que son más vulnerables. Hablemos de cifras. En su informe de gestión 2019-2020, la Contraloría informó que a 31 de mayo de 2020, la cuantía de los procesos de responsabilidad fiscal que están en curso es un poco más de 3 billones de pesos. Es decir, las irregularidades en el manejo de los recursos del Estado ascienden a 3 billones de pesos, yéndonos por lo bajo. Es decir, son 12 ceros. Es una cifra con 12 ceros. Para poner esta cifra en contexto, el presupuesto anual combinado de entidades como la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Agencia para la Reincorporación y Normalización y la Agencia de Renovación del Territorio asciende a un monto equivalente a un poco más de 3 billones de pesos. Es decir, el costo de las irregularidades en el manejo de los recursos públicos nos alcanzaría para financiar por un año entero, óigase bien, un año entero al entramado estatal para atender el conflicto y lograr una paz estable y duradera en todo el territorio nacional. Otro ejemplo puede ser Fonvivienda. Esta es una entidad encargada de administrar y ejecutar los recursos de las políticas del gobierno nacional en materia de vivienda de interés social en áreas urbanas. El presupuesto anual de esta entidad asciende a 1.5 billones de pesos. En otras palabras, la plata del erario público que está comprometida en irregularidades alcanzaría para financiar 2 años de la política de vivienda de interés social en áreas urbanas. Eso es demasiado, ciberoyentes. ¿Y a qué voy con toda esta información? Bueno, a que el costo de la corrupción es el atraso en el desarrollo de nuestro país y el cumplimiento efectivo de las promesas del Estado colombiano. Ciberoyentes, así como nos afecta a todos, es responsabilidad de todos nosotros no ser permisivos y ejercer una veeduría activa y no conformarnos con el triciclo ni conformarnos con decir robó, pero al menos hizo algo, que es lo que en muchos lugares se dice con un acento de conformidad y resignación. Pero ciberoyentes, no tenemos por qué resignarnos, no tenemos por qué conformarnos, porque al fin y al cabo la plata que se están malgastando, la plata que se están apropiando es nuestra plata. Con este mensaje al activismo social, a estar pendientes de lo que ocurre con nuestros impuestos, con nuestros recursos, los de terminado hoy la sección Derecho para Todos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, David Enrique, por ese completo informe sobre la corrupción de tipo reflexivo. Qué importantes aportes. Muchísimas gracias, David. La semana entrante volveremos con otro tema de especial atención para todos nuestros ciberescuchas. Le damos la bienvenida ahora sí a nuestra invitada, la doctora Natalie Higuera, de La Cosecha Rosarista. Ella, abogada senior de una importante firma de tributaristas en la ciudad y profesora de nuestra facultad de la asignatura de Derecho Tributario, está aquí con nosotros y desde luego le he pedido con toda atención, doctora Natalie, le dé un saludo a todos nuestros ciberoyentes que están muy atentos a usted en el día de hoy con estos temas tan importantes sobre nuestro sistema tributario.
Buenos días. Buenos días, doctor Henry Morocho, María Paula, bueno, los que están en el backstage y a todos los ciberoyentes. Gracias por esta oportunidad de nuevo de permitirme hacer parte de este hermoso programa y este espacio ideado para hablar de impuestos y aspectos económicos.
Muchísimas gracias, Natalie. Iniciamos inmediatamente, dado el tiempo. Doctora Natalie, básicamente con fines académicos y de cara a esclarecer temas que se trataban en una demanda que cursó ante la Corte Constitucional por una firma que se llama De Justicia y que fue inadmitida en ese escenario de la corporación judicial y que perseguía desde luego que se cayera todo el estatuto tributario por temas muy parecidos a los cuales ahora le voy a preguntar, y por lo cual le hago esta pregunta para que, como este es un escenario académico y usted es una de nuestras docentes bien especializadas en el tema tributario, deje claridad de esos temas que fueron bastante especiales en esta demanda que le estaba informando a mis ciberoyentes y de paso a usted. Doctora, ¿por qué no dejamos claridad de unos conceptos que son fundamentales para el tema que vamos a seguir tratando, como la equidad, la igualdad, la progresividad y la regresividad en la parte tributaria? Gracias, doctora, por los ciberoyentes le escuchan.
Bueno, doctor, esa es una pregunta que tiene tanto de largo como de ancho porque involucra dos partes. Primero, es una opinión personal sobre las consideraciones de la Corte, que por cierto todavía no tenemos como el auto definitivo de rechazo. O sea, sabemos por las comunicaciones de la Corte que se rechazó definitivamente la demanda. Y por el otro lado, usted me pide que explique brevemente esos principios tan emblemáticos que por lo menos en una cátedra de tributario nos toma un semestre académico exponer. Pero bueno, ¿qué pasó con la demanda de inconstitucionalidad? Ya nosotros habíamos tenido la oportunidad de hablar en este programa sobre la demanda que propuso la firma de justicia contra todo el estatuto tributario. Básicamente ellos argumentaban que el estatuto tributario debía declararse inconstitucional por ser inequitativo, básicamente por ser inequitativo y faltar el principio de progresividad del sistema tributario. La Corte Constitucional, pues, entiendo, rechaza ya definitivamente esta demanda. Ellos inicialmente la inadmitieron y posteriormente esta demanda fue rechazada. De justicia corrigió la demanda y, bueno, finalmente la Corte decidió rechazarla de plano. El tema de fondo que buscaba esta demanda era decir que nuestro sistema tributario es inequitativo y no progresivo. El tema de inequidad y progresividad y de inequidad y retroactividad es bien complejo de estudiar porque no se puede revisar únicamente a la luz del estatuto tributario. Es un tema que, como hablamos del sistema tributario, no solamente debe tener en cuenta el componente de ingreso, sino también el componente de administración del ingreso y el componente de gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que el análisis del sistema tributario como tal no solo involucra al texto normativo del estatuto tributario, sino que debemos acudir a cómo se ejecutan los ingresos, cómo se ejecuta el gasto. Y bueno, hay unos temas que son mucho más coyunturales importantes que enfocarse solamente en el estatuto tributario. En relación con los principios de equidad, igualdad, progresividad y regresividad, pues estos principios han sido estudiados bien a fondo por parte de la Corte Constitucional. ¿Por qué nosotros tenemos estos principios constitucionales del tributo? Resulta que el poder de imposición que tiene el Estado colombiano, esa madre patria que todos debemos mantener, digo yo siempre digo que la única vieja mantenida que todos podemos tener es Colombia, pero es una vieja hermosa que todos debemos querer, yo siempre la pinto a ella como la mamá y a la que a uno le da todo desinteresadamente porque nos ha dado todo, básicamente. Pues bueno, Colombia en su poder de imposición, su poder de imposición, el poder de cobrarle tributos a sus ciudadanos no puede ser ilimitado. O sea, para que los estados pudieran limitar su poder de imposición, pues nos tocó pasar en la historia grandes momentos y finalmente, bueno, se desarrollaron algunos principios constitucionales del tributo. Colombia los adoptó, los tipificó en la Constitución hasta 1991. En esa Constitución se dice, mire, claro, Colombia puede imponer tributos, tiene poder de imposición, pero esos tributos que puede imponer Colombia, esa facultad, no puede ser absoluta, tiene que ser limitada y tiene que ser limitada por la equidad. ¿Qué quiere decir la equidad? Pues que los tributos como tal no pueden ser desiguales o desproporcionados. Y cuando hablamos de equidad, tenemos que hacer referencia a dos principios que usted mencionó, dos principios implícitos. Digamos que la equidad tiene dos vertientes, una vertiente vertical, que nosotros, y de hecho la Corte Constitucional la ha asemejado mucho al principio de igualdad, y una vertiente vertical, que la Corte Constitucional lo ha asociado con progresividad. Entonces dice la Corte, y pues la doctrina tributaria, dice los tributos tienen que cumplir con esas dos vertientes tributarias, en el sentido vertical de igualdad, es que a todos los ciudadanos con características similares los debo grabar, de forma parecida. Y en el principio vertical de la equidad, es decir, la progresividad, la Corte ha dicho, y la doctrina también lo ha reiterado, que la tributación debe ser analizada desde el punto de vista de la capacidad contributiva. Entonces, por un lado, si una persona que es igual a Nata Liguera gana lo mismo que Nata Liguera, pues deberíamos estar grabados igual. Pero si de golpe uno tiene mayor capacidad contributiva, pues debería contribuir más. Y dejo para otro programa el tema que he estado susurrando esta semana de qué va a pasar con los adultos que no tienen hijos, si les va a tocar pagar más porque tienen mayor capacidad contributiva. Bueno, eso lo hablamos después. Me invitan para que lo hablemos.
Nos vemos de seguro en ese próximo programa, doctora Natalie, porque le cuento que aprovecho para comentarle lo siguiente, precisamente a propósito de estos temas recientes. La semana anterior se instaló la nueva comisión mixta de expertos tributarios para revisar las exenciones tributarias de nuestra estructura fiscal y proponer pautas para una reforma tributaria estructural en el país. Desde su punto de vista, doctora Natalie, sería una propuesta de ¿cuál sería para usted una propuesta de reforma tributaria estructural en Colombia, dada la profunda regresividad fiscal que hoy presenta el escenario tributario colombiano?
Bueno, para dar claridad a los ciberoyentes, la regresividad consiste en que precisamente se rompe el principio de progresividad, es decir, que yo voy a estar tributando en contravía de mi capacidad contributiva. Y eso pasa mucho y pasa mucho con impuestos complicados, les digo yo, como el impuesto al patrimonio, que graban el ahorro y no graban como la liquidez de las personas. Bueno, eso ya lo hablaremos. De cara a una propuesta tributaria estructural que se debería plantear en un escenario post-crisis, pues doctor, yo creo que deberíamos enfocarnos en las experiencias de otros países para salir de crisis económicas y dificultades tremendas. Colombia es un país, y me voy a meter un poquito en temas económicos, que usted es más experto que yo en eso, pero Colombia es un país cuyas exportaciones no es la parte que más fortalece al PIB. O sea, Colombia es un país que necesariamente requiere de la inversión extranjera para poder generar empleo, para poder funcionar y demás. Entonces yo creo que una buena reforma tributaria estructural sería fortalecer la inversión, dotar de capacidad de seguridad jurídica nuestro sistema tributario, que ya nadie confía en él, y alinearnos con rangos de competitividad con otros países de la región. Colombia es un país muy afortunado en posición geográfica. O sea, es un país que casi que está en la mitad de América, tiene dos salidas al mar, bueno, eso ya todos lo sabemos, Colombia, mi abuelo y yo y demás, pero es un país muy afortunado que permite que muchos países o muchas empresas de otros países quieran invertir en Colombia. Desafortunadamente las tasas de tributación en Colombia son muy altas si sumamos no solo los impuestos nacionales, sino también los impuestos territoriales. Eso hace que el sistema se vuelva regresivo, es decir, que las empresas y las personas naturales tributen más allá de su capacidad contributiva. Y digamos que si seguimos así podríamos llegar hasta un rango confiscatorio. Mi propuesta es analizar escenarios, por ejemplo, como el que sucedió en Irlanda, donde las tasas de tributación se disminuyeron para todo el mundo, no para, como usted lo decía ahorita, en el caso de las megainversiones y demás, no, aquí todo el mundo se vio favorecido con tasas de tributación muy bajas, y eso hizo que grandes industrias como Amazon, Apple, Google, empezaran a ejercer todo su aparato comercial en Irlanda, y eso generó generó para el país en sí pues impuestos, pero también los favoreció con generación de empleo y demás. Entonces yo sí creo que Colombia tiene que alinearse con tasas de imposición parecidas a los de otros países de la región. Perú y Ecuador, por ejemplo, y Chile incluso, tienen tasas de tributación mucho más efectivas que Colombia y sistemas tributarios más eficientes. En Chile solo tienen un impuesto, en general, más o menos, y es mucho más sencillo tributar en Chile que en Colombia. En Colombia uno no sabe y todos los días sale un tributo nuevo. Entonces ahora tenemos tributo al COVID. Y otro día una estampilla nueva que nace de la nada. Entonces, pues eso hace que los contribuyentes pierdan confianza. Yo creo que una buena reforma tributaria estructural es simplificar el régimen tributario, digamos, hacer mucho más fácil la tributación. Y dos, favorecer la inversión, o sea, hacer que la inversión sea más atractiva, disminuyendo las tasas de tributación de renta principalmente y replanteando el impuesto a los dividendos. También me parecería que es una buena opción. Eso respecto a personas jurídicas. Respecto a personas naturales, bueno, pues es mucho más complicado, sobre todo porque ahorita, bueno, usted también es experto, hay índices de desempleo sumamente altos. Las personas naturales en esta crisis se han visto sumamente afectadas. Entonces yo sí creo que para personas naturales se tiene que replantear el esquema de beneficios, exenciones y aminoraciones estructurales.
Muchas gracias, doctora Natalie, por la ilustración que hace usted a nuestros ciberoyentes sobre su posición acerca de una posible reforma tributaria estructural para Colombia, que al parecer, según ha dicho el presidente, será un tema a tratar después de en las segundas sesiones ordinarias del año entrante. No, una tercera pregunta, doctora. Dentro de las propuestas que tienen distintas fuentes de opinión en el país, se destaca casi que al unísono que se deben gravar los ingresos más altos y, en resumen, a los que más tienen. incluidas las empresas, con el argumento de aumentar la progresividad y hacer que más personas paguen para que los impuestos no recaigan sobre los mismos. ¿Qué opina usted de esta vertiente de opinión que se viene moviendo contra otra que también desde luego tiene una opinión distinta, pero esta es una opinión que se ha mostrado con bastante amplitud y hay muchos que están opinando sobre ello? ¿Cuál sería su opinión al respecto, doctora Natalie?
Pues doctor, es una pregunta complicada, igual gracias por formularla. Primero porque si estamos hablando del ingreso como tal, de la renta, pues digamos que eso por lo menos para personas naturales ya lo tenemos, y es que las personas que más ingreso generan, más tributan. Eso está alineado con el principio de progresividad que hablábamos al inicio. Ahora, si estamos hablando del patrimonio o del ahorro de las personas, me parece más complicada esa propuesta porque estamos penalizando, no quiero utilizar la palabra penalizar, pero estamos desmotivando el ahorro, estamos desmotivando que las personas capitalicen ese ingreso por el que ya tributaron. Esto para hablar, digamos que de manera conjunta sobre una posible reforma en renta y en impuesto al patrimonio. No sé si quiera que lo abordemos conjuntamente, o me refiero primero a renta y luego hablamos del impuesto al patrimonio.
Por favor, renta, y ya le formulamos una última pregunta.
Ah, bueno, perfecto. Sí. Yo creo que en relación con los ingresos y las personas que más ingresos ganan, más tributan, creo que así está formulado nuestro régimen de renta. Incluso en la última reforma tributaria, en las dos últimas reformas tributarias, se ampliaron las bases de tributación y las personas naturales resultamos, y me incluyo, sumamente afectados con ese cambio tributario, y estamos realmente tributando, o sea, realmente tributando alto. En Colombia las personas naturales tributamos bastante. Yo creo que incrementar la tributación de personas naturales por ingresos, pues podría resultar perjudicial, sobre todo en una época post-pandemia en la cual, como decía antes, las personas naturales pues se han visto mayormente afectadas por pérdida de sus empleos o por disminución de sus ingresos y demás. Entonces creo que en renta no debería hacerse ninguna modificación, no en renta para personas naturales. De hecho creo que de pronto deberían favorecerse algunas deducciones, o examinarse algunas deducciones o minoraciones estructurales, pero no hacer mayores cambios. En renta de personas jurídicas, yo sí creo que debería replantearse algo sobre impuesto de dividendos y revisar, por supuesto, todo el tema de exenciones, que sí son altísimas para algunas personas jurídicas. O sea, yo en eso sí apoyo la idea de o todos en la cama o para nadie, como lo hizo Irlanda.
Sí, perfecto, doctora Natalie, muchas gracias. En este momento, Alejandra Romero tiene la palabra para hacerle la última pregunta a nuestra invitada, porque este es un tema muy importante. Alejandra, siga por favor con la última pregunta, tiene la amabilidad.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Y siguiendo con la pregunta, ¿qué opinión le merece a usted la propuesta que exponen algunos sectores académicos en cuanto a la posibilidad de no exigir tarifa única, sino tarifas diferenciales de acuerdo con con escalas progresivas de riqueza en el impuesto al patrimonio?
Bueno, doctor, pues a ver, el impuesto al patrimonio es un gato por liebre que tenemos en nuestra legislación. O sea, es un impuesto que fue temporal y, bueno, luego cada año lo empezaron a renovar desde 2006, que más o menos se activó. En 2010 volvimos a tener impuesto al patrimonio, después le llamaron riqueza y, bueno, nos han tenido como que este es un impuesto temporal, se quita pero se va, y pues la verdad es que ha sido más bien permanente, por lo menos en los últimos años. El impuesto al patrimonio es un impuesto nocivo, creo yo. O sea, es un impuesto que, claro, genera recaudo, el Estado necesita el recaudo, todos necesitamos aportar para que Colombia esté bien vestida y bonita. Ahorita Colombia nos necesita más que nunca, pero el impuesto al patrimonio sanciona el ahorro. O sea, es un impuesto que ataca el ahorro y no está pendiente de la liquidez. Entonces, hay muchos casos de personas que tienen todo su capital en activos fijos, una casa, con dos apartamentos uno ya podría ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio, y a veces se ven a gatas para poder pagar este impuesto, porque precisamente grava ese patrimonio como tal, y es un impuesto que no tiene, que no se reduce salvo por las deudas. Es una persona que toda su vida fue juicioso, ahorró, compró un apartamento grande y una finquita para irse los fines de semana a volarse la cuarentena, pues termina pagando un impuesto sumamente alto por tener esos bienes que probablemente no son bienes productivos, sino que es su finca de descanso y el apartamento donde vive. Si bien una parte del apartamento se puede descontar, es un impuesto que exige una tributación muy alta. Entonces, sí creo que de pronto para algunos patrimonios deberían plantearse tarifas diferenciales, pero no debería aumentarse la tarifa del 1%, porque entonces habría un doble aumento por la base y un aumento por la tarifa. Creo que eso sí no debería permitirse, o sea, dejar o la tarifas diferenciales siempre y cuando la tarifa máxima sea la tarifa actual que tenemos de impuesto al patrimonio, es decir, el patrimonio más alto que ha grabado la tarifa actual, y que sea un poquito como el impuesto al patrimonio que se creó a los inicios, que eran impuestos con tarifa, con cifras por mil, no por ciento. Entonces digamos que eso podría reducir un poco el impacto que genera el impuesto al patrimonio. Respecto, doctora, a personas jurídicas, dígame, doctor.
Aquí le tienen una pregunta rápida porque este tema despierta muchas emociones. El doctor David Enrique le tiene una pregunta sobre el mismo tema.
Doctora Natalie, una pregunta. ¿Usted le puede informar a la ciberaudiencia de cuánto es la base gravable del impuesto al patrimonio?
Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de impuesto al patrimonio, esto es un tributo que grava patrimonios líquidos superiores a 5 mil millones de pesos.
Okay.
Y por ejemplo...
Tengo aquí otra preguntita. Entonces... Sí, estaría castigando, entre comillas, el ahorro de aquellas personas que tienen un patrimonio mayor a 5 mil millones pues, de pesos. Entonces, ¿no estaría castigando el ahorro de, digamos, el ciudadano que no gana más de 5 mil millones de pesos?
Ah, sí, por supuesto. No están todos. Son para patrimonios superiores a 5 mil millones de pesos. Como te digo, ¿qué graba el ahorro? Generalmente las personas... con estos patrimonios son personas que en su etapa productiva de su vida generaron ingresos importantes por los cuales tributaron, y el valor residual de esos ingresos fueron invertidos en patrimonio o en capital, o los invertí en una casa o en un apartamento o en una empresa o en unas acciones, o compré bonos, CDTs, bueno, yo qué sé, y todo eso generó pues que yo tuviera un patrimonio superior, que el contribuyente tuviera un patrimonio superior, así digo yo, ¿no? Como si yo todavía no tengo un patrimonio de 5 mil millones, pero el contribuyente, programación neurolingüística. No, pero el contribuyente que ha ahorrado durante su vida productiva, pues sí va a pagar un impuesto por su ahorro.
Claro. Doctora Natalie. Día.
Dígame.
Doctora Natalie, desafortunadamente el tiempo en radio es preciso. Este tema es.
Nos queda mucho.
Muy importante, creo que nos amerita este solo caso del impuesto al patrimonio un programa más. Le invito por favor a que se despida usted de su ciberaudiencia y tenga la plena seguridad que aquí vamos a estar nuevamente profundizando sobre este tema del impuesto al patrimonio. Sí. Usted, toda gratitud de parte mía y de todo el equipo y desde luego de la Universidad del Rosario. Doctora Natalie, despídase por favor de sus ciberoyentes.
Pues doctor, nos faltó tiempo, pero bueno, pues nada, a la ciberaudiencia muchas gracias por unirse a este espacio, muchas gracias al doctor Henry Morocho por la invitación, un abrazo para todas las personas que hacen posible este hermoso programa de impacto económico que favorece mucho desde la academia y para poder entender todos los temas tan coyunturales por los que está pasando nuestro país. Muchas gracias por la invitación, espero que nos podamos encontrar de nuevo para hablar de impuesto al patrimonio, porque es un tema que tiene tanto de largo como de ancho y creo que lo podríamos profundizar mucho, mucho más.
Bueno, doctora, estaremos hablando y concertando pronto esto. Muchísimas gracias. Este es su programa Impacto Económico. Entramos a despedir el programa. Nos encontramos el próximo martes cuando estaremos con el rector Alejandro Chain a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como @MariaPaulaB14. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que los grandes líderes se preparan en ollas a fuego lento, pues nunca deben hacerlo por objetividad en hornos microondas. Todo en el tiempo oportuno. Solo así se podrá construir positivamente una nación madura. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.